La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 18 de mayo del 2023. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto saludarles.
Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
Imagínense usted, el secretario de Gobernación va a debatir qué con el secretario de Relaciones Exteriores o qué con la jefa del gobierno, con el presidente del Senado. Pues no son tiempos todavía de proyectos políticos. Son los tiempos del presidente.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Lo que están buscando también, y se van a quedar con las ganas, es el conflicto interno entre nosotros, entre las corcholatas. Y no hay división.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
Toda la vida me he preparado para el servicio público y pienso que puedo hacerlo bien. Y tengo ideas y una idea muy clara de qué hacer. México va a tener una oportunidad muy grande. Tenemos una oportunidad de oro.
La Vespertina.
Sucesión, sucesión, sucesión. Corcholatas, corcholatas, corcholatas. ¿Qué va a hacer la oposición? Pero sobre todo, ¿qué va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va a decidir el gran elector? Sobre eso conversaremos hoy aquí en La Vespertina y conversaremos con un experto. No hay en México persona que sepa más del tema de las sucesiones presidenciales que Jorge G. Castañeda, politólogo, con quien hablaremos aquí en La Vespertina. 6 preguntas sobre la sucesión con Jorge G. Castañeda.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Lo de corcholata no se debe ver de manera despectiva. Son, lo he dicho, mis hermanos, los quiero mucho. Es gente de primera. Y son gentes muy responsables, con principios, no son ambiciosos vulgares.
Y para hablar de este tema, ¿con quién mejor que con Jorge G. Castañeda, que de nueva cuenta está aquí en La Vespertina? Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo te va, Salvador? Como siempre, es un gusto.
6 preguntas sobre la sucesión. ¿Comenzamos, Jorge?
Adelante.
¿Ya hay decisión? ¿Es Claudia?
Yo creo que es una decisión que se tomó hace muchísimo tiempo. Me parece a mí que esta sucesión priista dentro de Morena, con obviamente la gran diferencia frente al viejo pasado del PRI, que no es un hecho que vaya a ser la próxima presidenta, pero dentro de la candidatura de Morena es exactamente como antes. Esta es una sucesión por elección, es decir, el presidente saliente decidió desde el mero principio quién iba a ser su sucesor hasta donde le alcanza. Se parece muchísimo, por ejemplo, a la sucesión de López Mateos a Díaz Ordaz, de Echeverría a López Portillo, de Salinas a Colosio. Es decir, López Obrador escogió a Claudia desde el mero principio. Punto.
Segunda pregunta. ¿Marcelo será Camacho 2.0? Es decir, ¿será un factor de división la sombra de una candidata que, pues, a mucha gente le genera dudas sobre su capacidad de atraer más allá del morenismo, sobre sus capacidades como candidata?
Bueno, es que yo creo que es importante recordar lo que realmente hizo Camacho, no Manuel Camacho, no aquello de lo que lo acusan de haber hecho. Pataleó cuando Salinas destapó a Colosio, pero solo pataleó, no rompió, se aguantó, aceptó ser nombrado secretario de Relaciones y luego vino la sublevación, el levantamiento zapatista, pero él aceptó la decisión de Salinas de que era Colosio, de mala gana, de mal humor, lo que tú quieras, Salvador, pero la aceptó, no rompió. Y yo creo que Ebrard va a hacer exactamente lo mismo. Puede patalear, puede ponerse de mal humor, puede, no sé.
No felicitar, porque en su libro ahora que está circulando el de Marcelo, recuerda cómo Manuel Camacho le llamaban, lo presionaban para que felicitara al candidato después del destape.
Y no quiso.
Y no se sumó a la cargada.
No se sumó, pero se sumó al permanecer en el gobierno de Salinas. Que no inventen ahorita que ellos no aceptaron el destape de Colosio y que no, todo eso es falso. Ebrard, yo creo que va a aceptar de mala gana y con mal humor y todo lo que tú quieras, que cuando ya gane Claudia la llamada encuesta y punto. Lo importante para mí, Salvador, es que al final Camacho aceptó y Ebrard va a aceptar.
Tercera pregunta. ¿El presidente prefiere a Adán Augusto sobre Marcelo en cualquier escenario, Jorge? ¿Su paisano está ahí en la competencia para taclear al canciller, para dividir el costo que se le pueda generar a su favorita si se diera una parejera?
Y mira, hay dos versiones toda la vida, ¿no? Hay gente que piensa que los presidentes, pues por lo menos, qué sé yo, desde Ruiz Cortines, si quieres, con López Mateos o incluso antes, siempre han tenido una especie de doble dedazo. Primero el candidato, pero segundo el otro, por si acaso se le cae el candidato, si acaso se le subleva, si acaso no resulta, no levanta. Y otros que dicen que eso es totalmente un invento de académicos, que ningún presidente ha pensado en dos. Hay uno, es el bueno y se acabó, y no hay plan B. Tiendo a pensar que no hay plan B, tiendo a pensar que Adán Augusto pues simplemente lo promovió porque quería darle chance, porque lo quiere mucho López Obrador, porque quería ponerlo en la palestra, va a poder negociar eso con alguien, con Claudia o con quien gane, va a poder de alguna manera vender el hecho de haber sido precandidato o aspirante, como le quieras llamar, y que eso le puede redituar a Adán Augusto. Si se hubiera caído Claudia, hubiera sido el secretario de Gobernación, tal vez, porque yo sí nunca pensé, nunca, que López Obrador pudiera poner a Ebrard. Pero bueno, pues todo eso es difícil de verificar, de comprobar, ¿no?
Claro. La cuarta pregunta. Jorge, ¿tiene Marcelo Ebrard vida y chances fuera de Morena? Ya dijiste que no, que se va a disciplinar, pero ¿ves un escenario donde digas, bueno, este escenario podría ser, muy eventualmente, pero podría ser?
Mira, podría ser candidato de Movimiento Ciudadano. Lo del Verde lo dudo, porque finalmente eso le restaría votos a Morena y a Claudia, y eso no se lo va a permitir López Obrador. Lo de MC, tal vez López Obrador sí se lo permita, porque es discutible a quién le quite votos Ebrard. Una eventual candidatura de Ebrard por MC le quita votos a la oposición unida, PRI-PAN-PRD, o le quita votos a Claudia y a Morena. No sé, pero hay quien pueda sostener que le quitaría votos más bien a PRI-PAN-PRD, en cuyo caso sí puede ser un candidato de MC, y en lugar de que MC saque 6 o 7% con otro posible candidato que no sea Colosio, pues tal vez saque 9 o 10% con Ebrard. Eso sí es posible.
¿Tan poquitos?
Pues no más, porque Ebrard no es un candidato que jale votos per se. Jala los votos de MC, que son 6, 7. Más pon tú que le agregue algo. Yo sí creo que Ebrard le puede agregar. Pero a ver, 1%, acuérdate, son pues 600,000 votos. No es cualquier cosa. 2 puntos son 1,500,000. ¿Tú crees que Ebrard jale más votos que eso solo por él?
Quinta y penúltima pregunta. ¿El PRI tendrá en alito a su candidato? ¿Tú ves que la alianza opositora está en riesgo? ¿Que alito va a decir, pues miren, ya tengo el partido y va a ser la madraciña, como Roberto Madrazo va a decir, yo me voy de candidato?
No, yo creo que no. Yo creo que Alito sabe que no es un candidato competitivo, no es un candidato viable, que le va a ir mejor al PRI siendo parte de la alianza. Creo que también Alito sabe que va a necesitar el fuero de ser nuevamente diputado o senador, y que no creo que se pueda ser candidato a la presidencia y candidato a la Cámara o al Senado al mismo tiempo. Es un poco el problema, es lo mismo que le está sucediendo a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Ella ayer nuevamente insistió que no va a ser candidata a la presidencia, no, pero sí va a ser candidata a la reelección como senadora, porque con eso mantiene el fuero y no puede ser candidata a las dos cosas.
Última pregunta, Jorge. ¿En cualquier escenario tú crees que va a ganar el candidato de AMLO?
No, yo no creo que esta elección esté jugada, no, para nada resuelta. Yo creo que obviamente va a arrancar la contienda, digamos, en septiembre, octubre, por ahí, con una ventaja importante del candidato o la candidata de Morena. No tengo duda de que así van a arrancar. Lo que también creo es que mucho va a depender de la campaña, de quién sea el candidato PRI-PAN-PRD y en su caso MC, de cómo vaya el gobierno, que cada día da más palos de tumbo, de qué tipo de campaña haga la oposición, si logra transformar la elección en un referéndum, pero ¿sobre qué? Pues yo no sé, pero ¿sobre la democracia o sobre algo? No sé, no tengo idea, pero me parece que esto no está resuelto. Una elección tan complicada, pensar que un año y tres y un mes antes de que tenga lugar ya está resuelta, me parece pues poco realista.
Jorge G. Castañeda, muchas gracias por esta conversación de nueva cuenta aquí en La Vespertina. Un gusto haber conversado contigo.
Gracias, Salvador. Te mando un fuerte abrazo.
¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo la ven? Estas preguntas son las que le quisimos hacer a Jorge G. Castañeda, autor de La Herencia, uno de los compendios, uno de los estudios más profundos sobre la decisión que toman los presidentes a la hora de decir, por acá, mi sucesor es este y así quiero que siga mi proyecto, o así quiero que corrijan mi proyecto, o así quiero que me garanticen que me van a cuidar las espaldas. Y luego, todos sabemos un poco de historia de México, eso casi nunca ha pasado como lo pensaban los que tomaron esa decisión. Gracias por haber escuchado. En la producción, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.